a través de este estudio en el libro de los Salmos. Es un libro tan saturado, tan lleno. Yo no creo realmente que haríamos realmente justicia diciendo que en X cantidad de sesiones pudiéramos cubrir todo lo que hay en este libro. Uno de los problemas principales, como dijimos en una de las sesiones, es acerca de la dificultad que hay de ver lo que se le pudiera llamar un orden o una secuencia, una de las cosas más difíciles que hay en este libro. No por eso quiere decir que deje de existir, pero recordarán también que decíamos que no todo en el Señor es secuencia. Muchas veces en el momento que nos dedicamos a línea sobre línea, precepto sobre precepto, ahí es donde viene ese encuentro, uno de esos días con el Señor, donde es cierto que Dios es Dios de orden, pero también es cierto que Él no gira alrededor de un eje, sino que Él es soberano y Él prende a los sabios en su propia sabiduría. Entonces, si recordarán aquello que habíamos dicho. Dios no es una asignatura que podemos estudiarla. Él es soberano y Él se da a revelar, Él se da a conocer. Más bien, Él se revela, Él se da a conocer. Esta noche aquí, mirando en el libro de Isaías, decía que en el capítulo 60... Dice aquí en los versículos 3 y 14, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión. Pasajes como este, al verlos así nomás, parece como que estuviera hablando de una ciudad, parece que estuviera hablando acerca de algún lugar, pero realmente se está refiriendo figurativamente, o sea, simbólicamente, se está refiriendo al Mesías. Dice aquí, particularmente, que es lo que quiero que ustedes observen, y es que dice en el versículo 13, la última parte, yo honraré el lugar de mis pies. Y más adelante, en el versículo 14, dice, vendrán humillados a ti, vendrán humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán. Humillación. Él honrará el lugar de sus pies, o donde haya aquello que se humille ante sus pies. Es la mejor manera quizás de ponerlo. Todo aquello que se humille a sus pies, Él lo honrará. No tienen que buscarlo si no gustan, pero dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 33, aunque sea, tomen nota de ello, la cual Dios ha cumplido en los hijos de ellos, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. En el Salmo segundo. No estoy muy seguro de esto que voy a decir ahora, quisiera más bien cerciorarme de ello. Pensaba que en Hebreos también lo mencionaba. No recuerdo, me parece que hay 1:5. Sí, Pero yo lo que me estaba refiriendo era específicamente la referencia, la referencia. Estamos hablando de los Salmos. Y hay escrituras que son tomadas de los Salmos y aparece también otro pasaje de la Escritura. Pero esa puntualidad de decir en el segundo Salmo, no sé, son, para mí son detalles que, repito, ya yo he aprendido a no dejar pasar ni una, por decir, ¿no? No dejar pasar ni una. El Señor tiene algo. Yo no sé, pero tengo la impresión que no fue Lucas, a pesar de ser el escritor del libro de los Hechos, quien decidió catalogar a los creyentes de Berea como nobles, ¿verdad? No creo que fue Lucas. Si la escritura realmente es inspiración divina, entonces uno puede ser el escritor, pero quien inspira, quien está realmente mostrando lo que quiere que se diga, es el Espíritu Santo. Y nuevamente, ¿por qué será que eran diligentes? ¿Por qué, como Esdras dice que era varón diligente, por qué será que se le da esa prioridad? Yo estoy aprendiendo, repito una vez más, a siempre y cuando que el Señor me muestre algo, a no darlo así por mera casualidad, sino como que ahí tiene que haber algo. Pero bien, al mismo tiempo quisiera decir, no es cuestión de hallar la quinta pata al gato, porque ustedes saben que el gato nada más que tiene cuatro patas. Así que, verdad, no es cuestión de estirar la liguita hasta que se parta, pero es cuestión realmente de ver por qué será que esas cosas existen. Bien, decíamos que el Señor habrá de honrar el lugar de sus pies, como diciendo, aquello que se humille ante lo honrará. En esta noche vamos a estar particularmente aquí en el Salmo 2, vamos a estar refiriéndonos a otros pasajes de la Escritura. Vamos a estar viendo seis, acerca del libro de los Salmos, seis puntos. Cada uno de ellos es importante. Lo primero, para avanzar un poco, lo primero que vamos a estar viendo aquí acerca de, en cuanto al tema concerniente, es la redención en los Salmos. Este es el tema que vamos a estar tratando, la redención en los Salmos. Muchas veces vemos solamente palabras de consuelo y palabras de oración y palabras de petición de venganza, etcétera. Pero en el Salmo 2 se ve básicamente, en una forma bien preciosa, la redención. Bien. Primer punto es la rebelión del hombre. La rebelión del hombre. Comienza diciendo aquí en el Salmo 2, versículo 1, vamos a tomarlo del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... Verso 3, la rebelión del hombre. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Primeramente, y sin tener que adentrarnos mucho en esto, pero vean por favor que esto es una especie de maquinación. Voy a dejar a un lado lo de la... los pormenores, ¿verdad?, en cuanto a todo lo que tiene que ver aquí con todo esto. Solamente la pregunta que hacía la serpiente, y tenía que ver con poner en duda lo dicho por Dios. La mujer respondió, versículos 2 y 3, la serpiente replicó, versículo 4, no. No. Dios dice sí, la serpiente dijo no. Y vean por favor, porque aquí esta rebelión del hombre, lo que estamos viendo aquí es que esa rebelión fue desde el huerto. Desde el huerto. ¿Cómo empezó a manifestarse esa rebelión? Ok. Comenzó con la desobediencia. 1. La serpiente le dijo en el versículo 4 y 5 no, y le dio una razón, supuestamente ella, por lo cual ella debía de aceptar, en otras palabras, transgresar contra la voluntad de Dios. Y aquí vemos en el versículo 6, primeramente, la desobediencia, en primer lugar. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Fíjense, a eso me refiero en cuanto a premeditado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y segundo, era agradable. Y no vamos a querer entrar, pero dice, era agradable. Y de pronto ya cuando viene la codicia, lo próximo es la caída. Dice, era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó, bueno, punto, pecó, desobediencia. Cortemos las ligaduras, cortemos las amarras, cortemos el gobierno del Señor sobre nuestra vida. Es cierto, no más al gobierno divino, desobediencia. En el versículo 7, vemos lo que comúnmente le pudiéramos llamar apariencia, porque después de la desobediencia lo que viene es la apariencia. ¿Recuerdan que dice apariencia de piedad? La apariencia, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales o cubiertas. Apariencia, la apariencia. Tratando de cubrir desobediencia, apariencia. Y esto tercero, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron desde la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A lo tercero pudiéramos llamarle omisión. A través de los tiempos, lo vemos en el libro de los jueces. Pero si hay algo realmente que me llama mucho la atención, el Señor estaba siendo supuestamente juzgado. Y dice aquí en los versículos 14 y 15, Pilato les preguntaba, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con este llamado Jesús, al que ustedes, del que se dice que es rey de los judíos, del que se dice que es el Mesías? Versículo 14, era la víspera de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí, fíjense, vuestro rey. Ellos gritaron, corta las amarras, corta las cuerdas. La jerarquía religiosa. No tenemos más rey que al hombre. Antes, por si no lo captaron bien, la rebelión del hombre consiste de esto, como comienza el pasaje, diciendo, rompamos sus ligaduras. En los capítulos 2, versículos del 1 al 3. Segundo, desde el huerto. Decíamos que allí pasaron tres cosas: desobediencia, apariencia y omisión. O sea, se escondieron. Y tercero, a través de los tiempos. ¿Cómo? Con la anarquía que se vio en el libro de los jueces. Y finalmente, el hombre gobernándose a sí mismo, diciendo, no tenemos otro rey que no sea César. El hombre gobernándose a sí mismo. Bien, segundo punto. Como es de esperarse, reacción divina. Dicen los versículos 4 y 5. El que mora en los cielos, esa es su reacción. Verso 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. La primera reacción, luego, hablará a ellos, primero se reirá, pero no es de risa la cosa, es el ja, ja, como diciendo, prepárate. Prepárate. Le dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbarán con su ira. Hermanos, en Isaías capítulo 40, vean estos versículos, por favor, conmigo. Versículos 15 y 17. Esto es ya tomando en cuenta de que la rebelión ha surgido, que es una rebelión, rebelión declarada. ¿Qué hace el Señor cuando eso sucede? Vean estos versículos. He aquí. O sea, lo que estamos viendo aquí es cómo Dios ve, o sea, cómo Dios tiende a evaluar a una creación que se ha rebelado contra Él. Lo que vemos aquí en esto es cómo el Señor no ve al hombre como Él lo creó en el principio. No, eso no es lo que el Señor está viendo. Aquí vamos a leer varias palabras que son algo desagradables, algo chocante, que no nos gustaría que nos dijera nadie tales cosas en nuestra cara. No nos gustaría, sería una ofensa realmente. Vamos a ver palabras fuertes aquí. Pero, ¿a quién se la dice el Señor? Yo no creo que se la dice a los redimidos. Se la dice a aquellos que están en rebelión. Se la dice a las naciones, tal como Él las ve, precisamente porque ellos dijeron, cortemos con Él. La vida que sea, un niño, un joven, un anciano, mujer u hombre, el que sea, el Señor dice claramente, ¿ah, esa es tu actitud? ¿Qué piensas tú acerca de ti? Yo sé lo que yo pienso acerca de ti. Verso 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Verso 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Perdón, pero alguna vez oyó a alguien decirle a otra persona diciendo, para mí esa persona no existe. ¿Qué tal si se lo dijeran a usted en su cara? Nada, no existe. Pero todavía decirle a uno que no existe es una cosa, pero decirle que es menos que nada o que usted nunca ha existido, yo no sé, pero me parece que es un poco más violenta la cosa. Fuera suficiente, porque son palabras realmente que son como para estremecerle a uno. En los versículos 22 al 24, perdón, 23 y 24, dice, Él convierte en nada a aquellos que le resisten. Aquellos que dicen cortamos con Él. Dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan, porque se gobiernan a sí mismos. No había rey, no tenemos otro rey más que a César, el hombre gobernando al hombre. ¿Cómo Él ve a los poderosos? ¿Cómo Él ve a los gobernantes de la tierra? Verso 23. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. La rebelión, sí, está bien, no hay problema, porque para eso el Señor le ha dado al ser humano libre albedrío. Pero ¿qué hacemos con esa voluntad? Ellos dijeron, con esta voluntad que tenemos, decidimos a partir de hoy que no tenemos más nada que ver con Él, cortamos con Él totalmente. Y Él dice, sí, ¿estás seguro? Y por ahí comienza, en otras palabras, el Señor no hace nada, no hace nada. Solamente le presenta al hombre, que se ha rebelado contra Él, le presenta su perspectiva acerca de Él. Porque lo que pasa es que si nunca nadie nos ha dicho las cosas tales como somos, puede que vivamos detrás de esa apariencia, creyendo que somos algo, cuando realmente no lo somos. El hombre puede ocultarse, el hombre puede vivir de esa manera, está bien. Pero el único que tiene realmente esa potestad para coger y quitar, como le hizo, quitar esa apariencia, ese antifaz, esta cubierta hecha por el hombre, el único que puede hacer eso es el Señor. Y saben que cuando el Señor lo hace en una forma muy peculiar, extrayendo la jactancia del hombre y derribándola completamente al punto de lo que hay es una humillación. No es humildad, es humillación. Y es lo que vemos constantemente. Hermanos, yo no sé si ustedes ven lo que está pasando en este mundo. Lo que está pasando es al doblar de la esquina, lo que está pasando en nuestra propia casa, donde quiera que sea. Todo aquello que se yergue, el Señor lo echa abajo. ¿Pero cómo? Primeramente mostrándole realmente lo que es. O tú crees que eres algo, prepárate. En Romanos capítulo 11, disculpen, Romanos 9, disculpen ustedes, Romanos 9. Hasta aquí el Señor no ha hecho nada. Solamente su reacción. Solamente nada. Esto es solamente la reacción del Señor. Primeramente la revelación y después su reacción. Dice aquí en el versículo 20, pudiéramos leer otros versículos, pero para sintetizar, versículo 20 dice: oh hombre, oh polvo, oh gota. Las naciones son como, ¿no? Dice que rugen las naciones como el mar, ¿no? Dice: oh hombre, ¿quién eres tú para que cortes con Dios? Parafraseando, ¿tú te crees ser alguien? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Yo no sé, pero no leímos los versículos allá en Génesis capítulo 3, es donde el Señor llama al hombre a reflexionar. ¿Dónde estás tú? Imagínense el Señor preguntando dónde estás y nada se esconde de su presencia. Y con la misma, como ingenuamente le empieza a preguntar, ¿comiste tú de lo que yo te dije que, o sea, me desobedeciste a mí? Y sigue la omisión. Primeramente se esconde y después se omite diciendo, bueno, tú sabes que no fue culpa mía, que fue culpa de ella. Y con la misma, ella se ve sorprendida. Y dice, bueno, no fue culpa mía tampoco, fue culpa de la serpiente. Todo, durante todo ese momento, el Señor llamando al hombre para que vea el pecado, ¿qué has hecho? Y el hombre todavía altercando con Dios. La reacción divina. La reacción no quiere decir, en otras palabras, que él fue allí con un mazo a darle en la cabeza. No, nada de eso. La reacción de Dios es aquella de hacer que el hombre se vea a sí mismo. Reflexione. Vea su condición, pero no como él mismo se ve a sí mismo, sino como Dios lo ve a él. Tres cosas. Él dice que se burlará de ellos. Él hace así, y en cuanto a lo que es el hombre, porque el hombre no se puede ver a sí mismo, según el hombre, él tiene una conciencia, un concepto más bien de sí mismo, pero el Señor muestra al hombre lo que él es en verdad, haciendo una evaluación del mismo, y le dice, tú no eres más que menos que nada. Y con la misma, para completar esa parte, lo último, su voluntad es irresistible. ¿Qué eres tú? Su voluntad es irresistible. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Tercero, Salmo 2, versículos del 6 al 8. Tercer punto. Salmo 2, versículos del 6 al 8. Tercer punto. La confirmación del reino mesiánico. La confirmación del reino mesiánico. Pero yo he puesto, no dice pondré, se rebelaron, pero no, o sea, la razón por qué se rebelaron es porque ya había un rey. Si no hubiera habido un rey, lo dice, yo he puesto. Dice, yo he puesto a mi rey. He puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. La confirmación. ¿Qué hace el Señor? A partir de aquí es cuando el Señor empieza a tratar con el hombre. Y ya ahora, en otras palabras, para poner las cosas en su debido lugar, la confirmación del reino mesiánico. Ya él reinaba. Pero con la misma empieza a tratar con el hombre de esta manera. En Hebreos 1, vamos a ver aquí casi todo el capítulo. Aquí es necesario leer casi todo el capítulo. Hebreos capítulo 1. Esta confirmación del reino mesiánico aquí en Hebreos capítulo 1, a esto le llamamos proclamación del orden divino. Proclamación del orden divino. Versículos del 1 al 3 nos habla acerca de por quién nos ha hablado en estos postreros días. Versículo 4. Ese por el cual Él nos ha hablado en estos postreros días es superior. Debemos denotar esa palabra que aparece en el versículo 4. Es vital. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Salmo 2. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, él me será a mi hijo. Pregunta, ¿cuál de ellos? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ministros espíritus y a sus ministros, perdón, a sus ángeles, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Salmo 45, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, porque eres superior, más que a tus compañeros. Y tú, otro pasaje, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán. Todo eso tiene que ver con el Hijo, con el Mesías, el reino mesiánico, una confirmación del mismo. Verso 10. Y tú, Señor, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, Hebreos 13:8, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? El Salmo 110. Una confirmación del reino. ¿Pero cómo? En el Nuevo Testamento, de esta manera, proclamando el orden divino. No en otras palabras diciendo algo nuevo, sino lo mismo que ya venía diciendo en el Antiguo Testamento, lo ve proclamación del orden divino. ¿Hasta dónde llega esta confirmación del reino? O sea, ¿hasta cuándo es válida esta confirmación del reino mesiánico? ¿Hasta cuándo? En 1 Corintios capítulo 15. Saben que estoy apurando un poco porque son 6 los puntos que queremos ver en esta noche. No dejar nada de esto a medias. 1 Corintios 15. Decíamos que ese rey es su hijo. Decíamos que la proclamación del orden divino, como segundo subpunto, y tercero, ese reino es inminente. Ese reino es inminente. ¿Podrá pasar lo que suceda? Dice que los cielos y la tierra pasarán. Dice, pero la palabra del Señor que decreta que ese es su hijo y que Él lo ha puesto por rey para siempre, esa palabra no pasará. Vean esto, por favor, en el capítulo 15, versículo 23. Su reino es eminente. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24. El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido... ¿Qué se entiende por suprimir algo? 15:24 estoy leyendo. Terminado, completamente. No queda más nada de ningún... Esos reinos, esa sublevación, esa rebelión, dice, hasta que esa sublevación haya sido suprimida. Por eso es que digo que es inminente, porque todo lo demás va a ser completamente suprimido. El único reino que hay realmente fuera del de Dios es el de la sublevación del hombre. Y eso caerá, es inminente. Dice, porque será suprimido. Dice, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso. Perdón, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿Cómo comenzamos leyendo en esta? Él honrará el lugar de sus pies. Oh, no, pero cuidado. Cuidado por un momento. Una cosa es que venga y se postren a sus pies hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa, o sea, como diciendo todo, no queda nada sobre lo cual él no haya de reinar. ¿Creen que decimos que es confirmación del reino mesiánico y esto último que tiene que ver con que es inminente? No, que pudiera ser o no pudiera ser. Esto es invariable, esto no puede ser cambiado. Este es el consejo, este es el decreto divino. Y como dijo alguien, mejor es querer queriendo que siendo forzado a querer. Si vamos realmente a ver los salmos, ver el contexto de los mismos, más vale que veamos qué es lo que dicen los salmos. Primeramente, aquello que tiene que ver con nuestra redención. La razón por la que podemos ver esta palabra así con esta tranquilidad en esta noche. Digo, espero que nadie aquí esté ofendido por esto, porque si no tuviéramos en otras palabras que pensar acerca de que todavía tiene su bandera izada, ¿no? Pensaría yo eso. Al contrario, debemos de regocijarnos de que el Señor está verdaderamente diciendo y haciendo lo que Él ha decretado en su palabra. Que nosotros podemos, como hijos de Dios hoy en día, ver lo que está pasando por doquier y decir, Señor, con razón mi vida estaba como estaba, y con razón las cosas que están pasando por mis alrededores están sucediendo, porque tú estás poniendo todas las cosas en su lugar. La confirmación del reino mesiánico. El rey es su hijo, proclamación del orden divino, en una forma tan preciosa como lo es el capítulo 1 del libro de Hebreos, pero aún también a través de todo el libro de Hebreos. Y finalmente su reino es inminente. Cuarto. Salmo 2, una vez más. Cuarto punto, el juicio inevitable. El juicio inevitable. ¿Qué hay cuando hay un crimen? ¿Qué hay cuando se viola la ley? Es de esperarse, ¿verdad? Vean lo que dice aquí, por favor, en el capítulo 2, solamente el versículo 9, tengan la bondad. El juicio. Capítulo 2, versículo 9. El juicio inevitable. Los quebrantarás. Los quebrantarás. Con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Como vasija de alfarero. Él es el alfarero. El Señor le dice primeramente al hombre, ¿verdad? Mostrándole realmente su perspectiva acerca de él. ¿Pero podrá el barro argumentar con el alfarero? ¿Podrá resistirlo? ¿Estás seguro de que tú quieres actuar de esa manera? Y cuando ves que el hombre, en otras palabras, resiste y mantiene esa posición, le dice, pues no queda otro remedio. de la misma forma que te hice, te voy a quebrantar. Tan simple como todo eso. La vasija puede ser hecha, pero el mismo alfarero que la hizo tiene toda la potestad para quebrantarla, y ¿quién le puede decir a él que no? ¿Saben que hay una clase de religiosidad, tristemente, aún que ha invadido al pueblo de Dios, que está en el aquello de, ay, pero Dios no puede hacer eso? Siga durmiendo de ese lado de la cama que se va a caer, como dicen por ahí. Dios no puede hacer eso. Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer porque Él es Dios. Todo aquello que está dentro de su naturaleza divina, que no es pecaminoso, Él lo puede hacer sin problema ninguno. ¿Sabe por qué no hay mayor convicción en el mensaje del Evangelio hoy en día? ¿Sabe por qué las vidas no se convierten realmente, debidamente? Porque no se predica el juicio de Dios. Dios es bueno. La palomita por aquí. Dios es amor. Siga de ese lado. Siga con ese carismatismo que lo va a comer y lo va a devorar completamente. Es inevitable. Dice aquí en el versículo 9, repito, que habrá quebrantamiento. Habrá quebrantamiento. ¿Para quién habrá quebrantamiento? Para esa vasija que se ha sublevado contra el alfarero. ¿Cómo va a llevar Dios a cabo ese quebrantamiento? Juan capítulo 5. Completamente. Esperemos tan solo por un momento, por favor. Sí, Juan capítulo 5. Decía que habrá quebrantamiento. Pero preguntémonos, ¿verdad? ¿Por quién? Bien. ¿Quién es el que va a producir ese quebrantamiento? Digo, la vasija misma se lo busca, obviamente, porque el pecado viene de la misma voluntad propia, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y cómo va por el Hijo? Aquel a quien el Padre ha puesto por rey es aquel contra quien se sublevaron. Y el único que puede realmente ajusticiar es aquel, en otras palabras, contra quien se rebelan. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Yo no sé por qué habrá dicho eso de no os maravilléis. Quizás porque pensaban de que, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. Cuidado, cuidado. No os maravilléis de esto. Cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, aquel a quien el Padre pone por Hijo y por Rey, desde el principio, porque en Él creó todas las cosas, aquel a quien el Padre pone por Hijo y por Rey, es contra Él con quien se han sublevado. Se han sublevado contra aquel que es la autoridad de aquel. Dice, se han sublevado contra ti y contra tu ungido. ¿Recuerdan eso en el Salmo 2? Pongamos en el caso de Moisés, un ejemplo. Decía el Señor en la palabra, se rebelaron contra Jehová y contra Moisés. Moisés allí era un símbolo del Mesías. ¿Y qué vemos en cuanto a aquello? Ahora no está tratando con un símbolo, está tratando en cuanto al Hijo mismo. Y dice, ¿por cuánto se rebelaron contra el gobierno divino? Dice, lo próximo será el juicio. El Señor trata primeramente de llamarlo a orden, llamarlo en otras palabras para que reflexione. Con la misma confirma su reino, para que no vaya a haber equivocación. Y lo penúltimo que hace es, en este caso, decir, bueno, pues, viene el juicio. ¿Por quién? Por el Hijo, que es la máxima autoridad. Bien, en Apocalipsis, capítulo 19, claro está, usted puede quizás ver la página, buscar en Ezequiel, o desde aquí, yo no puedo ver bien qué es lo que tiene cada cuadro, es que no importa. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con... ¡Le ha dado todo el juicio al Hijo! ¿Por qué? Su nombre es Fiel y Verdadero. Dice él, verso 11, dice, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, cuidado ahora, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y el Salmo 2. Aquel versículo que habíamos leído, el 9, los quebrantarás con vara de hierro, los quebrantarás con vara de hierro. ¿Me sigue? Versículo 2 capítulo 2, versículo 9 de los Salmos. Y aquí continúa diciendo, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Revélense todo lo que quieran. Intenten cortar todas las cuerdas que quieran. Permítame decirles esto, amados. Si hay aquí alguien en esta noche, sea aquí en esta clase, o alguno que esté oyendo esta grabación, y usted no está seguro del señorío de Jesucristo sobre su vida, usted no puede predicar el reino de Dios. Porque cuando vaya a confrontar a las vidas, usted no solamente puede hablarle del amor de Dios. El amor de Dios es para redimir, es para amar, es para traerlos a Él. ¿Pero con qué fin? ¿Para que continúe exactamente el mismo estilo de vida? No. No podemos predicar solamente una parte del Evangelio, hay que predicar el Evangelio completo. Y parte del Evangelio completo tiene que ver con el Señorío de Cristo. El mundo, la humanidad, se rebela contra Dios. Por esa razón es que vienen todas las cosas, la humanidad, que vienen sobre las vidas. ¿Cómo usted, si es un siervo del Señor, se va a encontrar ahora con una vida que dice, no estoy pasando por las mil y una? Pues mire, el Señor le puede ayudar. No, si yo conozco al Señor. Pero ¿qué ha pasado? Mire, yo realmente la situación por la que estoy pasando es esta. Y el cuadro que le pinta es algo que usted puede ver de lejos, que está en contra de la voluntad del Señor. En contra de la voluntad del Señor. ¿Cómo usted puede darle esperanza a esa persona sabiendo que está en contra de la voluntad del Señor? Mi pregunta es esa. Si usted realmente es siervo del Señor, así, y aparte de eso ha de servir a esta vida, porque realmente le pinta un cuadro distinto, o siendo un hermano, un hermano, porque se confiesa, profesa ser un creyente, está pasando, está fuera de contexto, nos preguntáramos si en verdad estamos sirviendo al Señor, si en verdad conocemos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él no va, en otras palabras, a torcer el derecho. Pero esto es para los siervos, esto no es para los que van solamente a la iglesia el domingo, esto es palabra para los siervos. Dice aquí más adelante, porque no podemos dejarlo ahí, Rey de Reyes y Señor de Señores, verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de los meromeros. Los meromeros. Todo aquel, en otras palabras, que se cree un capitancito, que se cree un generalcito, todo ello será puesto bajo sus pies. Es inevitable. Oh, yo sé que eso es una cosa que, a menos que uno sepa dónde está puesto, se toman vidas como la de Elías, que pudo confrontar a un pueblo que llamamos en inglés uncommitted, a un pueblo como el de Israel, que estaba con un compromiso mediocre, diciendo: sí, Jehová es nuestro Dios, pero ¿estás seguro que es nuestro Dios? ¿Y de qué manera vivimos? Esa es la situación, amados. Por eso es que la iglesia está como está. La iglesia no está por otra razón. La iglesia siempre ha estado como ha estado. Pero no por eso el Señor deja de ser el Señor. Pero llega un momento, llega un tiempo en el cual el Señor, ya diciendo que se avecina todo esto, que es inevitable, que hemos visto el quebrantamiento como consecuencia de ese juicio inevitable, la vasija, en otras palabras, lo que habrá de ser quebrantada, el quebrantamiento, la vasija será quebrantada. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Cómo habrá? Dice: con vara de hierro, con vara de hierro. El quinto punto es la amonestación. ¿Cuánto sabe lo que es una amonestación? Básicamente una amonestación es una forma de decir... No, pero contiene, con la amonestación contiene una cosa muy particular. Es una advertencia. Sí, es un regaño. Pero que conlleva encima, bien, una advertencia, un warning, una advertencia. O sea, es como diciendo: cuidado, cuidado. Y aquí es donde yo veo que, por eso decía que aquí hay un cambio en el trato del Señor para con los seres humanos. Aquí le da una amonestación, una advertencia. Vean, por favor, versículos del 10 a la primera parte del 12. Del 10 a la primera parte del 12. Ahora pues, oh reyes, pudiera decir capitanes, etcétera, bien, como leíamos allá en Apocalipsis, admitid amonestación, jueces de la tierra. Escrito está, que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará también que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Sabe usted que todo en la vida cuesta algo? Todo tiene su precio. Y la palabra dice claramente que el Señor pagó todo el precio. Ahora le falta al hombre pagar el precio de su sometimiento. El Señor se lo va a imponer a uno. Eso es producto voluntario. De la misma forma que el hombre se rebeló voluntariamente, porque de lo contrario el reino de Dios fuera un reino de títeres, un reino de robots, de maniquíes. No, el Señor no rige maniquíes. La palabra dice que en el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá. No dice que el pueblo va a ser abusado y no. Es ofrecimiento propio. Y fíjense. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con reverencia, que es la palabra temor. No es el aquello del favor. No es favor. Es reverencia, temor. Y alegraos con temblor. Él puso a su hijo. Él puso a su rey. Honrad. En inglés la palabra es besad. Hijo. O sea, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Lo dejamos ahí. La amonestación. Quisiera que viéramos, por favor, en Segunda de Pedro. Esta amonestación es lo que vemos aquí en segunda de en el Salmo segundo, estos versículos. Esta amonestación es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. En segunda de Pedro, capítulo 3, decía. Fíjense por qué es que Dios hace un llamado al arrepentimiento. Hay una razón. Versículo 8. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjense lo que está haciendo el Señor. ¿Por qué es que es esta amonestación? Primeramente, lo pone todo por lo claro. Y esto que está haciendo ahora, diciendo, vasija, barro, yo no quiero que tú te pierdas. Somos llamados a predicar un mensaje en el cual las vidas son primeramente halladas desvestidas delante del Señor, desnudas delante del Señor. ¿Y cómo es que el Señor las llama? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que aparentemente las cosas han estado así por siglos y por siglos, va a llegar un momento. O sea, si la cosa está mal ahora, y todo lo que se oye generalmente es el temor que hay en los seres humanos, ¿qué va a pasar mañana? La incertidumbre a cada día reina más y más. No sé si ustedes están conscientes de eso. El temor del gran Ben es en todos los países, en todas las naciones, en todo lugar. Pero el Señor lo que está diciendo es, no hay necesidad de ese Ben. Todo lo que hace falta es arrepentimiento. Todo lo que hace falta. Dice el Señor, verso 9, no retarda en su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjense, esto conmueve. Que sabe que ha de juzgar, que sabe que lo que ha de pasar, que habrá de quebrantar. Él no quiere quebrantar. Él no quiere quebrantar. Al contrario, su corazón es como si dijera, se deshiciera dentro de él, porque él no quiere, dice que él no quiere la muerte del impío. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Hermanos, yo no puedo decir que por el hecho del Señor poner las cosas por lo claro anteriormente, que Él sea cruel, sino por el contrario, el que ama habla claramente. El padre y la madre que no le ponen las cosas por lo claro al hijo, esos son los que aborrecen a sus hijos. Ay, hermano, pero ¿por qué tenemos que terminar de esa manera? Lo siento, pero así es. Las vidas pueden... No hay una persona que sea la más controversial de todo el universo que sea el propio Señor. La gente tiende a desecharle. Muchos dicen, no, pero es que para venir al Señor hay que hacer... Lo siento. Lo primero que hay que hacer para venir al Señor es arrepentirse, creer en Él, aceptar su ofrecimiento, y después sí, Él va a cambiar y transformar su vida. Pero la vida, como la ve el hombre, o sea, como el hombre inconverso ve a Dios, es lo que es. Entonces más vale mami y papi que nos consienten todo lo que hacemos, y el vecino y este, como decimos aquí en este país, tú me rascas la espalda que yo te rasco la tuya. Tú me cubres a mí que yo te cubro a ti. Eso no es amor, eso es buscar la desgracia, el prójimo del prójimo. Pero el Señor dice claramente, yo no quiero que arrepentirse y reconocer lo que hay. En Lucas capítulo 23, los dos ladrones han pecado, y allí es un caso clásico de la humanidad. Esos dos ladrones presentan toda la humanidad. Dios los ama a todos. Dice aquí capítulo 23 versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si hubiera un Dios en este mundo. Bueno, básicamente, ¿qué es? ¿Ustedes han oído eso? Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Arrepentimiento. Ahí está. Son las dos cosas que el Señor busca. La primera. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Arrepentimiento. Mas este ningún mal hizo. Si estamos aquí, esto y más no merecimos. Versículo 42. Y dijo a Jesús, yo creo, Señor. Arrepentimiento y fe son las únicas dos cosas que el Señor busca en toda la humanidad. En misericordia, acuérdate de mí. No me arrepiento primero, Señor. Ten misericordia de mí, yo creo en ti. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, hecho está. Pero, ¿cómo la humanidad al amor divino? Me pregunto si todavía para muchos Cristo es el rey de los peces y los panes. ¿Saben qué, lo que pasó, verdad? Que después de él hacer ese milagro, querían hacerle rey, y él dijo, Y él se fue. Sí, él no aceptó. Dice que él inmediatamente cuando vieron que querían hacerle rey, imagínense, al rey quererle hacer al rey. Válgame. La amonestación. Tres cosas. Un llamado al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos se arrepientan. Y tercero, los dos ladrones. Lo último que queremos ver. Una vez más, Salmo 2, la parte B, o última parte del versículo 12. Lo último es la reconciliación. Aleluya. Reconciliación. Ya sabemos lo que le ha de pasar a aquellos que obviamente resistieron que el rey sobre ellos. Pero para aquellos que dijeron, acuérdate de mí. Aquellos que el Señor le promete y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bienaventurados todos los que en Él confían. O en otras palabras, bienaventurados los creyentes. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienaventuranza. La redención. Para que pueda haber redención, tiene que haber un precio. Y Cristo estaba allí, en esa cruz, pagando con su sangre el precio de nuestra redención. Cuando ya uno ha pagado la deuda que debe, no debe nada. Está absuelto de ello. Bien. En Efesios, capítulo 2, bienaventurados los creyentes, decíamos. bienaventurados los creyentes. Decía, bienaventurados todos los que en él confían. Estamos llegando ya a la cima, llegando ya. Dice aquí, y lo que vemos aquí es de dónde estábamos. ¿De dónde estábamos? ¿A dónde estamos? ¿De dónde estábamos? Como enemigos, como consecuencia de ello las cosas que nos acontecieron, ¿a dónde estamos? El creyente tiene otras palabras que verse dónde es que él está. Si es creyente, que no va a verse. Y de la misma manera que se va a ver si es un incrédulo. Capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjese, conforme al príncipe de la potestad del aire, lo cual tiene que ver espíritu de rebeldía, aire, neuma, rebeldía, espíritu. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos que dijeron, basta ya. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria al Señor. Pero Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que ninguno se pierda. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, no con el deseo de estallar la vasija, sino por su gran amor con que nos amó. No nos dijo que teníamos que cambiar primeramente. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Allí en esa cruz estaba aquel ladrón. Juntamente nos dio vida con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Perdón, pero yo no me veo sentado en un banco, en una iglesia, en algún sitio. Yo no me veo sentado en un banco. Y el Señor no me salvó para llevarme a una iglesia, a que yo calentara bancos allí. Él me rescató para que donde Él está, que nosotros también estemos con Él. La vida en el Señor, por eso es que muchas veces se diluye tanto. La dejamos aquí en la tierra, la dejamos en un estado religioso, se le quiere llamar. Nuestra vida es para tener comunión con el Señor, para que realmente vivamos sometidos, ser sujetos a Él. Eso lo hizo el Señor después de haber oído la amonestación que Él nos dio. La palabra aquí es esa reconciliación. La reconciliación nos ha reconciliado. Esto tercero es la reconciliación. Una vez que hemos venido a Él y hemos aceptado eso, hemos creído, hemos aceptado sus términos y nos hemos sujetado a Él, dice, a pesar de nuestra condición en el pasado, Él nos ha reconciliado. Vean esto último antes de concluir, por favor. Romanos capítulo 5, rápidamente. Para así terminar en un momento. Capítulo 5 de Romanos, versículos del 6 al 10. Esa reconciliación es por la muerte de su hijo. Por la muerte de su hijo. Estamos hablando de una redención. Alguien tuvo que pagar por nosotros. Alguien tuvo que despojarse de algo para que yo pudiera vivir. Para que yo no tuviera que morir. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense lo que hace el ser humano. Dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fíjense si el amor de Dios es grande, amados, y eso es lo que dice el libro de los Salmos. Bienaventurados los creyentes. A pesar de que el Hijo no fue, el Rey de Reyes no fue quien cometió el pecado, Él se hizo pecado por nosotros. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿Salvos de qué?
Supuestamente no hay nada. Si el mundo realmente da mejor resultado, si el pecado da mejor resultado, entonces no hay justicia. Pero el Señor deja que todas estas cosas acontezcan para al final decir:
reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, reconciliación. Dice, mucho más siendo reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por
finalmente la reconciliación. Versículo 7.
Puede haber redención si Él no reina.